Bueno, buenos días en esta mañana. Ah, ya como que están aprendiendo eso, ¿eh? Buenos días en esta mañana con fuerza. Dios te bendiga, qué bueno que estás en esta mañana con nosotros. Si no me conoces, soy el pastor David Ramos y soy el pastor de este campus. Y si no me conoces, ya sabrás que me llaman la bolita de energía. Así de que esta mañana lo que vas a recibir de parte mía es un poco de eso. Estoy súper contento al Señor de poder compartir con ustedes en esta mañana. Ya adoramos al Señor a través de los cánticos, adoramos al Señor a través de las ofrendas y ahora vamos a adorar al Señor a través de aprender de su palabra. Y estamos estudiando el libro de Santiago, ya llevamos unas cuantas semanas y estamos a punto de terminarlo, se lo prometo que estamos a punto de terminarlo, pero si usted ha estado aquí semana tras semana, espero en el Señor que haya aprendido algo de cómo vivir la vida cristiana, amén. Amén. Ok, qué bueno. Ok, así que hoy vamos a seguir en el libro de Santiago, estamos en el capítulo 5 del libro de Santiago. Tú sabes que una vez un hombre se detuvo a ver un partido de béisbol de las ligas pequeñas o de la liga infantil y le preguntó a uno de los niños que estaba jugando cuál era el puntuaje del juego. Y el niño le dijo, estamos perdiendo 18-0. El hombre miró al niño y le dijo, bueno, no parece que está muy desanimado. El niño lo miró y le dijo, ¿desanimado? ¿Por qué debería estar desanimado? Si todavía no nos ha tocado batear. Entonces, like, yo creo que mucha gente vive en ese mundo. Vive en el mundo en el cual cuando miran las situaciones y lo que ven, deciden si están animados o desanimados. Yo creo que la gente hoy en día mira lo que está pasando a su alrededor y si eres de eso de la vieja guardia, ve muchas noticias todo el día, todos los días. Y cuando miras todas estas noticias, empiezas a pensar qué malo está el mundo y qué cosas están pasando en este mundo y de repente te desanimas. Y de repente pierdes el enfoque a lo que estás haciendo, de repente estás en un imposible. Y yo creo que las personas batallan día tras día con el desánimo. Por favor, no levante su mano, pero yo sé que usted es uno de esos. Y por lo general, el desánimo comienza con una situación difícil, la cual la persona no puede encontrar una salida. ¿Te sientes desanimado cuando miras tu cuenta de banco? ¿Pero te sientes desanimado con tu pareja? Que parece que no hay salida para la situación. ¿Te sientes desanimado cuando ves la situación con tus hijos? ¿Te sientes desanimado cuando entiendes el problema y ves el problema que hay en el trabajo? ¿Te sientes desanimado enfrente de la situación con tus familiares, de la enfermedad de tu mamá, tu problema de inmigración? Las deudas, te sientes desanimado. La revista La Psicología Hoy dice lo siguiente sobre el desánimo. El pensamiento desalentado o de desánimo crea una rutina en tu cerebro que se hace difícil salir. Dice que a medida que las personas se sienten desanimadas, caen en hábitos de pensamientos negativos. Y cada vez que piensas repetidamente el pensamiento negativo, tu cerebro reconoce ese pensamiento como significativo y trata de ayudarte para asimilarlo. Y entonces el cerebro y tu cuerpo comienza a hacer que sea más fácil pensar el pensamiento negativo. Y lo que hace es que tu cuerpo comienza a suministrar sangre y materia blanca en tu cerebro para acelerar el proceso de asimilación del pensamiento. Escucha, por favor, préstame atención en esta mañana, porque quiero que entiendas cómo el enemigo se mueve y cómo trabaja. Lo que pasa es que ves la situación, te desanimas y empiezas a pensar pensamientos de desánimo. Y dice la psicología que mientras más piensas estos pensamientos, más fácil se te hacen aceptarlo como si ese en verdad eres tú. Es que yo nunca voy a alcanzar nada. Es que yo no sé para qué Dios me trajo aquí. Es que yo no sé lo que está pasando en mi matrimonio. Es que el problema que tengo es este, X, Y, Z. Y empiezan todos estos sentimientos y pensamientos a tener espacio en tu vida. Y lo que pasa es que eventualmente te crees el pensamiento de desánimo. Se hace parte de tu vida y se hace parte de quién eres. Y después no sabes cómo salir de la situación. No sabes cómo salir del desánimo. No sabes cómo romper las líneas de desánimos y los pensamientos de desánimo que traes contigo. Entonces, ¿cuál es el antídoto para el desánimo, pastor? ¿Cómo podemos combatir el desánimo en nuestra vida? Y hoy quiero hablarte sobre el tema, una fe viva que vence el desánimo. ¿Estás conmigo en esta mañana? Una fe viva que vence el desánimo. Si tienes apuntes, me encantaría que pudieras apuntar por ahí estos tres puntos que vamos a hablar. Pero me encantaría que abrieras tu Biblia a Santiago capítulo 5. Y vamos a estar leyendo del verso 7 al verso 12. Puedes abrir tu Biblia, puedes prender tu teléfono, puedes prender tu iPad, lo que sea, para buscar la palabra del Señor, para que lo leas conmigo. En esta mañana yo voy a estar leyendo de la nueva versión internacional. Si tienes alguna versión diferente, algunas palabras pueden cambiar, pero el contexto es el mismo. Mira lo que dice la palabra del Señor. Lo vamos a leer, el capítulo 5 del libro de Santiago, versículos 7 al 12. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su propio fruto y con qué paciencia aguarda las temporadas de lluvia. Así también ustedes manténganse ¿qué? Firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor que ya se acerca. No se quejen unos de otros, hermanos, para que no sean juzgados. El juez ya está a la puerta. Verso 10. Hermanos, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. En verdad, consideramos dichosos a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio el Señor. Es que el Señor es muy compasivo y ¿qué? Misericordioso. Sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Que su sí sea sí y su no, no, para que no sean condenados. Una fe que vence al desánimo. Y me encantaría que por ahí lo apuntes. Y el punto número uno que queremos estudiar en esta mañana es que como una fe que vence al desánimo, lo primero es que vive en paciencia. Vive su vida en paciencia. Y es interesante ver que Santiago, en esta última sección que estamos estudiando, la semana pasada vimos cómo Santiago le habla a las personas que ven las riquezas que tienen como su Dios y Salvador y ponen su esperanza en ellas. Y le dice: no pongas tu esperanza en las riquezas, porque al final de los días las riquezas van a hablar en contra tuya frente al tribunal de Dios, porque hay un solo Dios y Salvador, que es Jesucristo el Señor. Y vimos cómo Santiago le dice: no tengas a las riquezas como tu Dios. Pero ahora también le escribe a aquellos hermanos que en las situaciones de la vida viven o están ahora mismo en un desánimo por completo. Santiago viene a hablarles a creyentes que están viviendo su vida ahora mismo creyendo en Cristo Jesús, pero actuando desanimados, con su frente abajo, sin saber lo que Dios tiene para ellos, sin poder entender de que hay un futuro glorioso en el Señor, sino de que las situaciones de la vida, no me tiene que decir nada, pero sí yo sé que las situaciones de la vida tienen unas maneras de robarte el ánimo. Las situaciones de la vida tienen ese tipo de poder. Pero mira lo que dice el verso 7. Dice: por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Y tú sabes que cuando Santiago escribe esta palabra paciencia, es otro tipo de paciencia que él está hablando. Él no está hablando de la paciencia de conformidad, él no está hablando de eso. No está hablando de la paciencia que es una resignación frente a lo que no puede, no se puede solucionar. No es una paciencia para someterte a las situaciones que están ocurriendo. No es una paciencia de una perseverancia activa, ni mucho menos de una tolerancia de los espíritus débiles. La paciencia que Santiago describe es una capacidad para agrandar el ánimo, para poder soportar humanamente lo insoportable. Ahora mira, te voy a poner todo esto junto. Santiago viene diciendo: hey, ustedes tienen una nueva sabiduría. Nosotros no operamos en la sabiduría del mundo, la cual utiliza al Dios de las riquezas como su Dios, sino de que tenemos una sabiduría la cual nosotros operamos, que se llama una sabiduría que viene de lo alto, dice el libro de Santiago, y que hablamos aquí que esa sabiduría no es un pensamiento mejor, no es más inteligencia, sino una persona que se llama Cristo Jesús, es la sabiduría de lo alto. Y ahora cuando esa sabiduría yo la acepto en mi corazón como mi Salvador, de repente ocurre algo en el hombre interior mío, de que ahora tengo una esperanza viva para vivir la vida. ¿Está alguien conmigo en esta mañana? Escúchame bien. Entonces ahora el Espíritu de Dios comienza a darte un nuevo pensar, un nuevo sentir hacia la vida, porque ahora tengo un Dios que tiene un plan para mi vida. Ahora tengo una esperanza viva, porque si Él resucitó de entre los muertos, entonces yo también resucitaré de entre los muertos. Y ahora tengo un Dios vivo, y ahora viene esto con un ánimo nuevo de parte de Dios. Aleluya. Viene con un poder nuevo para tú poder soportar humanamente lo que se supone que sea inhumano. Y aquí Santiago le dice a los creyentes: levanta tu ánimo, levanta tu ánimo. Y entonces le da un ejemplo y le pone el sembrador. Y mira esto que interesante, porque dice: tú tienes que ser como el sembrador. Tienes que animarte como el sembrador. El sembrador siembra y sale y siembra su semilla. Y él sabe que las lluvias van a llegar. Aleluya. Él sabe que las lluvias van a llegar, que solamente lo que tiene es que esperar a que llegue el tiempo de las lluvias. Porque el problema nuestro es que nosotros, mientras estamos esperando, usted no le pasa que empiece usted: Señor, pero tú sabes que yo pago la renta mañana y todavía no tengo la plata hoy. Señor, yo no sé. Y empieza usted a moverse, a tratar de buscar maneras de cómo resolver la situación. Cuando el Señor está diciendo, tienes que esperar en mí con paciencia. Dios no llega tarde, ni llega temprano. Dios llega a su tiempo cuando tiene que llegar a tu vida. Ahora mira, el pensamiento, mira el sembrador. El sembrador es un hombre humilde. El sembrador es un hombre humilde que no consume su tiempo pensando en diferentes preguntas. Ah, este año irá a llover. Tampoco está preguntándose, ¿será que la semilla que sembré es buena? Él tiene una mente humilde. Él no está como pensando tampoco, ¿tendré suficiente fuerza para recoger la cosecha? Él no hace eso, él lo que hace es que espera a que lleguen las lluvias y después al final del tiempo va y recoge su fruto, hermano querido. El creyente es de la misma manera. Tú te sientas y confías que el Dios que puede hacer todo lo que Él dice que puede hacer, lo va a hacer por mí. Él va a actuar a mi favor y al tiempo que Él diga, voy a ver su gloria, voy a ver lo que Él va a hacer por mí y por los míos. Aleluya. Así es que opera el cristiano, así es que vive el cristiano, vive esperando con paciencia lo que Dios va a hacer. Pero mire esto, pastor, espérate, ¿cómo yo hago eso? Te voy a decir cómo lo haces, cómo puedes esperar en paciencia. Te tienes que sumergir en la palabra de Dios. Ay, aquí vuelve otra vez. Bueno, si te pasas todo el día viendo CNN y las noticias, si te pasas viendo todo el día qué es lo que está pasando en el mundo, eventualmente lo que te llenas en tu mente es lo que va a salir en tu corazón. Eso es lo que va a pasar. Pero si te llenas y te sumerges en la palabra de Dios, encuentras las promesas de Dios que te hacen esperar con paciencia. Mire esto, número uno, empiezas a ver cómo Dios cumple sus promesas. Número 23, 19, dice lo siguiente de parte del Señor. Mira lo que dice. Dice, Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Si te llenas todos los días de esta idea de que Dios cumple sus promesas, entonces puedes esperar en el Señor con paciencia, porque si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Pero mira qué más, lo otro es que puedes ver que la palabra del Señor dice de que Dios perdona nuestros pecados. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 dice lo siguiente, si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Cuando estoy esperando con paciencia sé de que mi Dios está perdonando mis pecados cuando yo se lo pido. Pero también reconozco de que Dios es nuestra provisión. Cuando me inundo, me meto en la palabra de Dios. Filipenses 4:19 dice lo siguiente. Así de que mi Dios les proveerá todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. ¿Viste cómo se va el desánimo? ¿Lo sientes? Mira que es lo próximo. El Señor dice en su palabra que Él va a ser nuestra guía. Salmos 32:8 dice, el Señor dice, yo te instruiré. Yo te mostraré el camino que debes seguir. Yo te daré consejos y velaré por ti. Eso es diferente a lo que dice CNN. Eso es diferente a lo que dicen los reportes financieros de nuestra sociedad. Eso es diferente porque aquí está diciendo que el Dios de lo alto, que es dueño de todas las cosas, Él te va a dar los consejos, Él te va a llevar, Él te va a abrir puertas y es Él el que está velando por ti. Si el Señor vela, entonces el Señor guarda. Entonces no tengo por qué temer porque mi Dios estará conmigo y con los míos. ¡Aleluya!
Eso es lo que dice la palabra del Señor. Cuando te sumerges, hermano querido, en la palabra de Dios, se tiene que ir el desánimo. Se tiene que ir el desánimo porque la palabra de Dios viene con fuerza nueva para nuestra vida. Viene para levantarme una vez más y decir: ahora sí que estoy arraigado al Dios poderoso que puede hacer lo imposible por mí.
A estar alguien prendiendo algo en esta mañana, aleluya. Mire esto, número dos, la vez, la fe que vence el desánimo toma aliento de los ejemplos de otros. Mire esto, versículo 10, hermanos, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Y Santiago nos alienta a estar esperando, mirando el sufrimiento y la paciencia que han tenido otros que han venido antes que nosotros. Él está diciendo: mira hacia atrás para que veas cómo ellos esperaron y cómo Dios respondió. Y mira para que veas hacia atrás cómo Dios está haciendo y viene haciendo para que tú puedas llenarte una vez más de esperanza, llenarte una vez más de ánimo y poder seguir esperando hasta que Dios regrese en gloria. Esa es una manera. Y en esta mañana no tengo tiempo para ir detrás de todos los profetas y cómo Dios usó en intervino en la vida de ellos. Pero escúchate esta historia. La iglesia santa reformada de Shenzhen, que luego eligió el nombre Mayflower, estaba ubicada en Shenzhen, China, y estaba dirigida por un pastor que se llama el pastor Pan. Y él y los ancianos dirigían una iglesia y una escuela cristiana hasta que el Partido Comunista Chino comenzó a apuntar el cierre de la iglesia y de la escuela. El gobierno chino comenzó a utilizar métodos de intimidación para forzar el cierre de la iglesia y de la escuela. Algunos de estos métodos fueron unas redadas durante el servicio por la policía. Imagínate estar aquí entrando la policía y tomándonos a todos nosotros presos. Otros eran largos días de interrogatorio de los líderes de la iglesia y muchas veces fuerza física. El gobierno nacional chino exigió la lealtad de la iglesia para el presidente Xi Jinping y le impidió la educación cristiana y los servicios religiosos a esta iglesia. Los ancianos de la iglesia se unieron y la iglesia se comprometió para escapar de China en el 2019. Y viajaron con sus familias a Corea del Sur. 2 meses después se paró el mundo porque llegó COVID. Eventualmente a los hombres y las mujeres se les permitió trabajar en Corea del Sur. Sin embargo, el gobierno de Corea del Sur se negó a permitir que la oficina de la ONU en Corea del Sur considerara asilo político a esta iglesia. Después de ellos agotar todas las opciones de migración en Corea del Sur, decidieron salir de Corea del Sur para ir a Tailandia, para ver si podían tener asilo político y la libertad para poder adorar al Señor. Pero en Tailandia, cuando llegaron, se convirtieron en objetivos mucho más fáciles para el gobierno chino, porque el gobierno chino tenía una influencia sobre todo el país de Tailandia. Y los agentes del gobierno chino empezaron a utilizar intimidación para que la iglesia se entregara a las autoridades tailandesas. El gobierno chino empezó a llamar a los familiares que estaban en la China, amenazarlos mientras sus familiares estaban en Tailandia.
Empezaron a amenazarle la vida y a decirle que los iban a matar si no hacían que sus familiares se entregaran al gobierno. Como la iglesia no se entregaba, las autoridades tailandesas procedieron a arrestar la iglesia completa, 60 personas. Entre ellos, una señora estadounidense llamada Diana Brown. De la noche a la mañana se convirtió en una noticia mundial lo que había hecho la policía tailandesa. Detener a un ciudadano americano, y ahora se envolvió el Departamento del Estado de los Estados Unidos para saber por qué habían tomado arrestado a esta gente. Y empezaron los legisladores y los senadores a bregar. Y empezaron a poner presión para esta iglesia. De la noche a la mañana, el gobierno tailandés dijo: tienes 24 horas para llevártelos a todos. Y salieron del país. Y llegaron a nada más y nada menos que a Tyler, Texas. Pero yo te hice una historia, ahora escúchalo de parte de ellos. Mira este video.
In January 2021, when I heard about the Mayflower, they were at that time in Korea. They had left China the year before. Persecution had become so severe for them as a church there that the government shut down their Christian school and essentially said, we're going to take your children if you don't educate them as we want them educated.
从法律上, 他就是建立他的这个不公义的法律, 在他的对宗教的管理上是排斥和打压这个宗教管理。
When I left China, I was about 11, and we went to Korea, Jeju Island, and we stayed there for over 3 years. During that time, at the beginning, it was very hard for the adults, for all of us.
I was always afraid of doing something wrong or offending other people. Everything to us are unknown at that time, and we don't know what will happen in the future.
他在这世上什么都没有，他在这社会上没有合法的工作，没有合法的
After about 2 years, the Korean government would not grant them asylum, and Pastor Pan said, I think we need to do something else. And they decided to go to Thailand.
Thailand is more dangerous than Korea, and there are more Chinese agents there, so it's dangerous, but we know if we want to change our situation, that's the only thing we can do.
They went in and they got legal visas. And when we asked them, how do we renew, the people said, you came here 30 days ago, but 2 weeks ago, China instigated a new policy that if you're a Chinese in Thailand and you want to renew your visa, you first have to go to the Chinese embassy and get permission, which was a death sentence for us. So we just said, thank you. And then we left there, and so they became illegal as far as visas. So we worked quickly on the UNHCR process. So they could become legal, but before that happened, they were compromised.
At the end, we were arrested by the Thai police and was captured in an immigration detention center.
特别是我们和我们的家人、我们的亲人、我们的妻子还有儿女，分在不同的地方，我们不知道他们的情况。
We think we were going to send back to China.
From Monday to about Wednesday, we're hearing the State Department and the Thai government are arguing about these refugees. And in their discussions, finally Wednesday night, the Thai government said, just take them, but take them tomorrow and no bail.
When we finally landed in America, I saw an American flag at the airport, and I have a strong feeling that I'm free. I'm no longer under, we're no longer under the shadow of the Chinese flag, you know, the flag that has been persecuting us, has been torture us, has been forced us to do things that God doesn't want us to do.
And when they were finally here, we cried. It just seemed unreal.
I felt finally I can get rid of the threat of the CCP. And I can relax, and I don't need to move and move.
Oh, 我很迫切的希望去到泰勒的各个教会里面， 告诉他们说， 感谢你们在过去的日子为我们祷告， 而且看我们现在来了， 上帝听了我们的祷告。
Even when we were in a desert, when we were in some place that doesn't seem you will be saved, God's still watching and God's still doing great things.
Yo no sé para ti, pero yo creo que este... Aleluya. Yo creo que esto debe darte aliento, porque si Dios lo hizo con ellos, Dios lo puede hacer contigo también. Esto te debe dar aliento para que sepas que Dios está envuelto en las situaciones de tu vida, que Dios está escuchando la oración, de que Dios está atento a lo que está pasando. Cuando yo era un niño, nosotros cantábamos una canción que decía, no hay imposible para Dios, no lo hay, no lo hay. Mi Dios tiene todo poder. Él hizo todo lo que existe, el cielo, tierra y mar. Mi Dios tiene todo poder. Ese es el Dios que nosotros le servimos. Aleluya, den un aplauso al Señor. Número tres, y se está tomando apuntes, este es el último punto de esta mañana. Una fe viva que vence al desánimo, conoce el carácter de Dios. Mira cómo dice el versículo 11, Santiago le escribe a los hermanos. En verdad, consideremos dichosos a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job, y han visto lo que al final le dio el Señor. Es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Santiago nos dice, mira, lo que Dios ha hecho con los otros que han venido antes de ti, revela su carácter. Él es el Dios que nunca cambia. Él es el Dios compasivo. Él es el Dios misericordioso, Él es el Dios clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Ese es el Dios que nosotros le servimos. Santiago dice, mira lo que Dios ha hecho con otros, y agarra ánimo, hermano querido, agarra ánimo. Y hoy de verdad no tengo tiempo para hablarte la historia de Job, pero quiero que escuches la historia de una familia de la iglesia Mayflower. Presta atención al video.
Yo叫莫福富，英文名字Black，来到美国是上帝的恩典，就是我是五月花成员最后一个家庭来到美国的。我可能这辈子都会记得他们都走了。 他们一个一个的都走了，就剩下我在那里的时候那种心情。然后我的两个孩子也在那里，然后我们三个就在那里站着看着他们一个一个的离开，然后两个孩子就 就立马就想哭了。然后他们都走了，然后我们三个，然后我家大儿子宋恩，他突然间他就跟我说，他说，就是因为妈妈肚子里面的宝宝，我们就不能去美国了吗？当时我也很难过，然后我左边抱一个，右边抱一个，我们三个就在那里哭。
我是他看到立松都走了，都出了门口了，最后一个点到我的名字，然后我就很难过很失落，以至于一句我躺在那里向上帝求说，你把我的灵魂收走吧，我承受不了这个落差，承受不了这种压力，我向上帝求死。
我那时候在牢里面的时候，我们三个在那里哭的时候，我们的旁边有一本圣经，我就跟我的两个儿子说，不哭了，我们来唱诗篇，我们就唱诗篇16篇，相信上帝赐给我们的是用神量给我们了，坐落在佳美之地。然后我就跟我的大儿子宋恩说，我说，不要抱怨，不是因为我肚子里面的宝宝而去不了美国，而是上帝让我们在这里学习耐心等候，就像雅各书里面说的一样，凡事耐心等候。
这个经文告诉我是要忍耐等候神的旨意，就是我们凡事上都信靠主，上帝会给我开一条出路，就像哥林多前书讲的，你们所承受的是我量给你们的，我必给你开一条出路，我为你开出路，是上帝给我开出路，我就凭着信靠他，他就会应允你，就像我的产业是你给我的，我是你的产业，我在你里面，你会给我持守到底，像诗篇里面讲的一样，我就信靠上帝，凭着凡事上的是凭着信心行的。
虽然我当时心里面也在哭，心里面也很乱，但是我心里面有一股力量，就是相信神给你的是最好的，我的好处不在他以外，因为我们知道上帝不会丢弃我们，不是我们三个人在这里，而是上帝与我们同在。
这个就像1920年他们追求的信仰上的自由，因为在这个自由里面可以敬拜上帝，是非常喜乐的，非常享受，就是这么多年来神都眷顾我们，虽然在旷野漂流这几年很辛苦很困难很累很疲惫，最终还是上帝听了我们的祷告，让我们得到他的应许，他的应许不会废弃。
Esa historia la escuchaste en video, pero tengo algo más para ti, para dejarte saber que Dios está contigo. Mayflower Church, come forward. Come on, somebody. Nuestro Dios es un Dios de milagros. Hallelujah. 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 Hermano querido, yo quiero que tú sepas de que ellos son un testimonio hoy de lo que Dios hace, de cómo Dios puede cambiar la situación de un día para otro. Escúchame bien, por favor. De cómo el Espíritu de Dios está obrando en medio de tu situación. Y de la noche a la mañana, el Señor hace un cambio cuando Él quiere. Yo quise que ellos vinieran para que tú vieras cara a cara de que nuestro Dios es poderoso, de que nuestro Dios quiere que cobras ánimo una vez más, que Él está contigo.
Él está conmigo. Él no me ha desamparado. Él sigue metido en los problemas y las situaciones de mi vida. Ellos están aquí hoy gracias a que esta iglesia hincó rodillas y oró por ellos para que Dios obrara un milagro. Hermano querido, cobra fuerza en esta mañana. No te vayas de la manera que entraste, sino que en esta mañana es el día en que tú dices: Señor, yo voy a actuar y yo voy a caminar en un estilo de vida diferente, donde voy a batallar el desánimo con tu palabra, donde he visto físicamente tu poder. Hermano, no te vayas sin eso en este día. Pero yo quiero que para que actúes en esta mañana en tu fe, yo quiero que oremos por ellos. Yo quiero orar por esta gente. Yo quiero orar por cada uno de su familia. Y te los voy a presentar. No te vayas, que te los voy a presentar. Aquí está la familia de Luke. 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 ¿Dónde está Luke? Luke and Petrel. Luke. You look. Raise. Ahí está Luke. Míralo ahí. Y Luke tiene a su esposa que se llama Petrel. Y su hijo de 12 años que se llama Tyler. Ahora mire, ellos tuvieron que cambiar sus nombres para poder entrar a los Estados Unidos, para que el gobierno chino no se los llevara. Ahora tienen nombres nuevos. También no le puedo decir el apellido porque yo de mandarín no sé nada, así que. Pero aquí ellos vienen con su hijo Ethan. Míralo aquí. Ethan tiene 4 años. Caleb. Mira a Caleb. Este es Caleb. Y esta es Esther. Y Caleb y Esther tienen su hijo de 16 años que se llama Enoch. Y su hijo de 9 años, Daniel. ¿Dónde está Daniel? Daniel. Mire, Mike. Mire, este es Mike. Y Mike está con su esposa Linda. Y con sus hijos. Esta es Beth. Ella habla inglés. No habla español, pero habla inglés. Y tiene Jonathan. ¿Y Jonathan? Yes. Y tenemos a Naomi. Mire, Naomi es una madre soltera que salió. Yo no sé cómo Dios hace estas cosas, pero Dios cuida de las madres solteras. Trajo a Naomi con Andrew y Rebequita. Yo no sé tú, pero Dios hace milagros. Dios hace milagros. Así que mira, yo sé que a todos ustedes les gustaría poner sus manos sobre ellos, pero lo que te pido es que extiendas tu mano hacia acá y vamos a orar por ellos. I'm going to pray for all of you guys right now, okay? No, I'm going to pray for you guys. Ahí usted, mientras yo oro, usted haga su propia oración. Y en medio de eso, pídale al Señor que usted pueda tener el ánimo de esta gente. Padre, venimos ante ti en el nombre de Jesús.